Me da mucho gusto y es un honor para mí poder saludar esta tarde a la periodista de todas las batallas y de todas las informaciones y de todas las crónicas, Ivonne Melgar.
Al contrario, Verónica Méndez, si solo por este momento me hubieran dicho que iba a hacer este libro, lo hubiera hecho, por solo la motivación de estar contigo en estos micrófonos.
Ay,
Muchísimas
gracias,
gracias.
gracias, querida
Es un
Ivonne.
privilegio para mí.
Ivonne Melgar nos está presentando Chingona, una mujer contra el autoritarismo, una semblanza de vida, de obra, de Xóchitl Gálvez.
Es un libro que explica al final de cuentas por qué esa niña de Tepatepec, la estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la empresaria de los edificios inteligentes, la primera mujer de América Latina que va al Foro Económico de Davos como la líder del año, la líder emergente, ¿por qué la funcionaria que le llevaba las contras a Fox cuando había que defender a los pueblos indígenas y al EZLN? ¿Por qué la senadora que se disfrazó de dinosaurio
Y se encadenó.
y se encadenó? ¿Por qué la alcaldesa que grababa con Periscope las fallas ciudadanas en Miguel Hidalgo? ¿Por qué ella está en la boleta del 2 de junio, Vero? Esa es la biografía de este libro.
¿Qué te inspiró, Ivonne?
Fue definitivamente la invitación de la editorial. Yo, pasando el 28 de junio, subo una serie de tweets, un hilo de tweets, entonces tweets, contando lo que nos había tocado cubrir, Vero Méndez, porque pues somos reporteros de calle desde hace
Claro.
muchos años y nos tocó dar cuenta de ese sexenio de la titular de la Comisión de Pueblos Indígenas,
Claro.
antes la oficina que había creado el presidente Fox en Los Pinos. Y nos tocó esa cobertura, entonces yo dije en mis tweets que había que contar cómo pues le había arrebatado dinero al secretario de Hacienda, cómo había ido a electrificar algunas, muchas poblaciones de este
¿Cómo,
país.
Ivonne, cómo llegando, se trepó al tema de los indígenas, del EZLN?
Y le dijo al presidente Fox y a los panistas, si no le aprueban la reforma que ellos reclaman,
Claro.
dándoles su derecho a consulta y sus derechos históricos negados, pues no va a haber paz. Y así fue. Entonces la editorial me llama.
Sí.
La editorial Grijalbo me llama y me dicen, ¿puedes tú hacer una semblanza o una entrevista? Dije, si la senadora, entonces senadora, me acepta una entrevista, hacemos semblanza con entrevista, contando su vida política y pública y también la infancia en Tepatepec.
¿Cuáles son los momentos más intensos que encontraste en este recorrido de la vida de Xóchitl Gálvez, Ivonne?
Como reportera, me impresionó platicar con sus primos, sus hermanos, los cuñados, en un sábado 16 de julio en Tepatepec del año pasado, y reconstruir en la casa donde ella creció, ir a la recámara, ver dónde dormían hacinados,
Sí.
con sus primos, cómo compartían el espacio, escuchar esos testimonios de, pues, una infancia muy dolorosa, muy violenta, muy dramática, de niños que hacían sus necesidades debajo de un árbol de mora, que se intercambiaban la ropa, se la iban pasando, de un México, Vero, donde los niños y los adolescentes debían participar sí o sí en la economía familiar. Ese fue uno. Y otro fue cuando le pregunté a detalle cómo vivió y cómo enfrentó las acusaciones contra su hermana, todavía ahora sin pena, sin un juicio, pero en la cárcel.
Es un capítulo que en el 2012 arrebató la atención cuando se da a conocer que detienen a la hermana de Xóchitl Gálvez involucrada en un secuestro. ¿Qué te contó ella? ¿Cómo vivió eso?
Primero, las primeras horas de vergüenza y de decirle, ahí está en el libro que ahora les presentamos, pues estos, agradecerle a Dios y a la Virgen que no estuvieran vivos sus padres porque ella creía que se hubieran muerto de vergüenza. El enojo de toda la familia, los reclamos a la propia Malinalli y Jacqueline, y después ver, pues empezar a escucharla a ella y entender que podía tratarse de uno de esos casos donde se habían cambiado las pruebas, se habían cambiado los, se habían montado los escenarios, y ella directamente se pone a investigar, Vero Méndez, ese caso, y aquí en el capítulo contamos eso, cómo se va a la casa donde supuestamente habían encontrado a su hermana, y los vecinos le cuentan otras cosas, que son las que le permiten acreditar incluso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo contamos aquí, que Jacqueline Malinalli fue víctima de tortura.
Es un capítulo muy importante en la vida de Xóchitl Gálvez. Este capítulo que se escribió pasando las elecciones del 2012, cuando se da a conocer la noticia, ella vincula esto con un tema político, porque hay que recordar que Xóchitl Gálvez fue muy crítica al gobierno, bueno, al gobierno en el Estado de México de Enrique Peña Nieto y a su candidatura, a su persona, en ese proceso electoral. Ella fue muy crítica al PRI.
Tú sabes, querida Vero Méndez, que el contexto y la reconstrucción de los climas de los episodios de la historia son claves, y a mí me tocó para este libro reconstruir de dónde veníamos cuando se da esa detención, sí, claro, de Jacqueline Malinalli, y encuentro muchas entrevistas, declaraciones de aquella candidata que acompañó hasta el último día a una abandonada Josefina Vázquez Mota,
claro,
reclamándole a los gobernadores del PRI que estaban pues usando los recursos públicos y equiparando la corrupción con el secuestro. Se lo dice a Ezra Chabot en una entrevista días previos a la elección, y cómo paradójicamente eso que ella acusaba de secuestro, luego acusan a la hermana. Cómo le manchan el tema de la corrupción, buscan manchar a Xóchitl Gálvez en el tema que era su bandera, la lucha contra la corrupción. Y en esa campaña ella decía que estaba más de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador en términos de
combatir la corrupción, claro,
y los privilegios, que con muchos postulados de Acción Nacional, y lo decía abiertamente y lo dice en esa entrevista.
Bueno, de hecho, Xóchitl Gálvez fue una defensora, un activo muy importante en la campaña de Josefina Vázquez Mota, porque mientras la fueron abandonando los cuadros panistas, se fueron desmarcando ella hasta el final.
Llegó hasta el final, y por eso es que sus reflexiones, la entrevista que yo le realizo, le hice, Vero Méndez, 10 horas de entrevista en 5 momentos diferentes, y en la última entrevista, que es sobre el caso de la hermana, la dejé al final porque sabía que era muy dolorosa, y le vuelve a remover cuando estamos hablando de ese caso. Ella cuenta de sus dudas muy, muy documentadas de que pudo haber habido venganza política en la detención de una presunta hermana secuestradora, a la que no le han podido probar todavía nada de eso, porque nadie se volvió a presentar para confirmar las denuncias.
Qué interesante. Vamos a hacer una pausa, Ivonne, ¿te parece? Y volvemos con esta charla.
Con muchísimo gusto.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Dos de la tarde con 29 minutos, seguimos en esta conversación con Ivonne Melgar. Ivonne Melgar es una periodista muy sólida, muy consolidada, que hoy nos viene a presentar Chingona. Gracias. Una mexicana contra el autoritarismo, una semblanza de la vida de Xóchitl Gálvez, la candidata opositora a la presidencia de la República. Ivonne, ¿por qué Xóchitl Gálvez es candidata? ¿Qué le sostiene? ¿Qué le da las herramientas? ¿Qué le da la fuerza para postularse como candidata a la presidencia de la República?
Muchísimas gracias, Vero, por esa pregunta. Este libro responde esa pregunta a cabalidad, creo yo, en el sentido de que te permite documentar por qué esta mujer, a la que la editorial, me gustó mucho la editorial, yo soy reportera de todos los días, entonces estoy acostumbrada a que mis editores le pongan nombre a mis notas.
Sí.
Y así fue, le pusieron los editores nombre al libro, y el balazo, como decimos en prensa escrita, Una mexicana contra el autoritarismo, se sustenta justamente por sus batallas contra los caciques en Tepatepec desde su adolescencia, contra la imposición cupular de los legisladores en el Congreso cuando fue funcionaria, contra un gobierno del Distrito Federal que no le quería dar presupuesto a su delegación. Por cierto, ahí se hace aliada de la otra candidata, las dos van juntas, claro, a pedirle dinero a Mancera y a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia, contra la imposición en el Senado, contra la imposición de las medidas en el Senado. Es decir, yo creo que aquí queda también documentado en un capítulo especial que es el estilo personal de hacer política, claro, de Xóchitl Gálvez, por qué fue la que pudo capitalizar la marea rosa y convertirse en la candidata de los ciudadanos postulada por los partidos que habían sido declarados pues como unos observadores testimoniales que no tendrían con qué competir en esta, claro, elección. Y creo que yo me la encuentro en la marcha del 26 de febrero de 2023, y estaba siendo seguida por la gente que había ido a esa marcha para defender al INE. Y le digo, ¿cómo le fue, senadora? Y dice, estoy muy contenta porque hoy me he convencido de lo que siempre he pensado. La oposición en México está en los ciudadanos, no en los partidos. Y con los ciudadanos voy a llegar a la boleta para ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
No, ella todavía no pensaba, imaginaba, en la no gobierno, imaginaba, claro, claro,
que iba a llegar. Le alcanzó, sí, le alcanzó, claro, esa forma de hacer las cosas para llegar a la boleta presidencial.
Ivonne, y aprovechándome de tu sapiencia y de tu análisis también, hacia el futuro, ¿cómo ves a Xóchitl como candidata? Digo, quedan 3 meses nada más para la elección, pero menos, ¿cómo ves? Menos, menos de 3 meses, uh-huh, 2 meses queda en realidad. ¿Cómo la ves? ¿Ese impulso le alcanzará para, digamos, revertir los números, para mover un poco más las encuestas?
Es la gran pregunta, y gracias por hacérmela. En este capítulo de senadora, por ejemplo, o en el de delegada de la Miguel Hidalgo, podemos encontrar muchas respuestas a esta interrogante de cómo le da la vuelta o le busca dar la vuelta a las adversidades, ¿no? Y yo creo que la gran pregunta, que obviamente la habrán de contestar los ciudadanos el 2 de junio, millones, es si este liderazgo femenino que ella ofrece, firme y sensible con la conexión con la gente, es el que los ciudadanos quieren, porque estamos ante una coyuntura histórica preciosa, donde ya no es la pregunta de si estamos listos para una mujer presidenta, no, eso es, porque sí superado, o sí va, claro, a haber mujer, va a haber presidenta. Una mujer presidenta. Entonces, ¿es este liderazgo el que le da respuestas a los problemas a ras de tierra, que le da la vuelta a las imposiciones autoritarias, el que queremos, el que es demasiado frontal a reclamarle incluso a los partidos que no le están poniendo el dinero que necesita, que no la están apoyando como ella quiere, que le dice a los empresarios, o es otro liderazgo? Y esa es... Incluso yo les preguntaba, porque yo entrevisté a Vero Méndez, a Israel Aldave, a Leticia Robles, aquí están en este libro, porque ellos habían sido los cronistas del Congreso, cómo la veían en el sentido de por qué logró algunas cosas, otras no, aun cuando no era de la burbuja de la bancada del PAN, por ejemplo. Y creo, claro, que aquí están ciertas respuestas, algunas claves, pero al final los ciudadanos dirán.
Y el capitalizar los momentos, los instantes, me cierra la puerta el presidente, pues yo se las voy a abrir.
Y ¿no? otros como el encadenarse al, sí, el, al pleno del senadito, del,
sí,
¿no?
De la vieja casona de
la vieja casona de Jicotencat. Aquí creo, fíjate que hay una respuesta para esa pregunta. El PAN, Ibero no me dejará mentir, montó en cólera. Los partidos de oposición se enojaron con ella por la osadía de irse a encadenar esa vez, el llamado Viernes Negro,
el
según
Viernes
la oposición.
El Viernes Negro del Congreso, sí, del, ajá, Senado.
Para oponerse a que no se estaban designando a los consejeros del INAI. Y la digestión social ciudadana fue contraria, ¿no? Sí, yo, claro, recuerdo haber escuchado a personas que a mí me lo dijeron, Xóchitl ya perdió la candidatura de la Ciudad de México después de lo que hizo ese viernes. Y sucede que para los ciudadanos esa fue una forma elocuente, claro, de defenderse frente a lo que consideraban una imposición.
Claro, y defender la libertad de expresión y defender el derecho al acceso a la información, porque esa vez precisamente se encadenó diciendo, si no hay consejeros del INAI, no va a haber sesión, no hay sesión. Por eso esa fue la consigna en esa noche del viernes 28 de abril. del año pasado, estaban a punto de cerrar el periodo los senadores y se agarraron como maquinaria, metieron toda la velocidad, todo el acelerador, ¿te acuerdas?
Y fueron una aprobadas
tras otra y una tras otra.
Como quesadillas, sí, literalmente.
Sí, sí, como enchilada. Y ahora la de salud y ahora... Pero esa, de lo que me acuerdo de esa sesión, que sin duda Xóchitl les bloqueó tomando la tribuna, fue la aprobación de la ley 3 de 3.
Efectivamente.
Eso fue lo mejor.
Lo más importante, sí, claro. Que bueno, con las mujeres al frente y con sus derechos al centro, que decían las activistas que impulsaron esa ley.
Híjole, ¿algo más que quieras agregar, Ivonne?
Pues creo que este libro, querida Vero, gracias por la oportunidad de hacerlo, de alguna manera te da claves de por qué estas presuntas, controvertidas ocurrencias son una manera de comunicarse de este personaje que viene siendo pues muy significativo de las alternancias y las transiciones que hemos vivido desde el año 2000 a la fecha. 24 años de historia pública están en este libro.
Gracias, gracias, querida Ivonne Melgar. Sabes que te admiro, te respeto. Gracias. Igualmente, por venir al estudio, preciosa. Por presentarnos esta obra, por ponernos de cara a la realidad quién es la aspirante opositora a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez.
Valoro mucho este espacio, gracias a ustedes.